Placer poder vernos de nuevo en principios de año, que la verdad es que las cosas siguen igual. Igual, lo único que ha cambiado es la fecha, ¿no? Pero la verdad es que todo sigue igual. La iglesia sigue en su rumbo, en su destino hacia el momento final. La semana anterior habíamos hablado acerca de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nosotros, cada uno de nosotros dice que somos muchos, pero somos uno en el Señor. Cada quien en la diversidad y hay unidad, y eso es lo hermoso del cuerpo de Cristo, en el cual Cristo es la cabeza, Él es el que dirige todo, pero también dice que cada uno de nosotros, Dios le ha dado un don especial, un don específico. ¿Para qué? Para que contribuya al fortalecimiento y al engrandecimiento del cuerpo de Cristo. O sea que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado algún don, algún talento para que podamos contribuir precisamente al fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Y vamos a continuar de cierta manera con la temática y vamos a leer el libro de Isaías. Profeta Isaías, el capítulo 5, versículos del 1 al 7. Capítulo 5, versículos del 1 al 7, el profeta Isaías. Hermano Parodi nos va a tener la bondad de leer la palabra.
Amén, hermanos. Leemos en el nombre de Señor Jesús. Parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor.
Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela, Padre, y permite que como iglesia podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine tu palabra y nos guíe en la enseñanza de esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. La parábola de la viña. Cuando el profeta Isaías escribe esta parábola, está hablando casi 700 años antes de la venida de Cristo, y él estaba profetizando todo lo que iba a venir a la casa de Israel, al pueblo de Israel. Él estaba profetizando que Dios había establecido, había escogido, había plantado esta viña con mucho amor, con mucha dedicación, con mucho esmero. y le puso una cepa de excelente vino para que diera un vino de buena calidad. Pero dice que cuando vino el tiempo de la portilló, limpió el terreno y todo eso, pero cuando vino el tiempo, los frutos que dieron fueron uvas podridas, avinagradas, uvas que eran como veneno comerlas, no servían para nada. Y el Señor estaba anunciando, voy a quitar, dice, lo voy a quitar la cerca, voy a quitar, dice, en los últimos versículos que leyó el hermano, dice, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Israel había, desde que Dios lo saca de Egipto, Dios hizo milagros portentosos a favor de ellos. Es increíble todo lo que Dios hace a través, y cómo Dios los escoge, cómo Dios los trae con alas de águila, dice, por el desierto, y les provee, los sustenta, los alimenta, les da todo lo que ellos necesitan. Y el Señor en el libro de Deuteronomio dice que Jehová nos sacó de Egipto, dice, con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio a esta tierra que fluye leche y miel. Qué lindo todo lo que Dios había hecho por este pueblo. Le había, como cuando uno cría a un hijo con tanto amor, con todos los cuidados, con todas las atenciones. Y Dios esperaba que ellos dieran frutos conforme a como Dios había cuidado de ellos. Desafortunadamente, como leímos en la serie de los profetas y los reyes, ustedes ven que el primer rey, después de 400 años de jueces, el primer rey, Saúl, hace lo malo, luego viene David, luego Salomón, que también prevarican contra el Señor, y luego vienen 20 reyes, el reino se divide, vienen 20 reyes, el reino del norte, el reino de Israel, hacen todo lo malo delante de Dios, y el reino de Judá, solamente hubieron 8 reyes que hicieron lo correcto delante de Dios. Al final, Asiria destruye el reino del norte y las 10 tribus, y el reino del sur es llevado cautivo por Babilonia como consecuencia de lo que el profeta estaba anunciando. Ese era el resultado de lo que el profeta estaba anunciando, de lo que iba a ocurrir con la casa de Israel, y efectivamente ocurrió. En el libro de Salmos, el Salmo número 80, voy a leer lo que el Señor dice. Salmo número 80, versículo del 8 en adelante, voy a leer. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ellas, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. En el capítulo 81 del libro de Salmos dice, en la calamidad clamaste, versículo 7 del Salmo 81 dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, le dice el Señor. Estas son palabras de amor de Dios. Yo soy Jehová tu Dios, le dice. Yo, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo, dice el versículo 11, no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Qué bendición cuando el profeta comienza esta parábola, dice: cantaré. Es un canto que él está llevando, es una parábola, el cantar de mi amado a su viña. Y eso me recuerda el libro de Cantar de los Cantares, ¿no? El cantar de mi amado, dice, a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. A mí, la tierra de Israel es una maravilla, realmente. Porque se imaginan ustedes que todo eso es desierto. Lo que abunde es rocas, colinas llenas de rocas desérticas. Pero Dios le dijo al pueblo que le juró a Abraham que esa tierra iba a ser de ellos y que Dios los iba a llevar a la descendencia a ese lugar. Y cuando Moisés manda a los espías a ver la tierra que van a poseer, dice que ellos quedaron asustados por un lado porque habían gigantes, pero por otro lado quedaron maravillados, dice, de que era una tierra fértil, era una tierra que dice el Señor que produce, dice, leche y miel. ¡Wow! Y cuando uno piensa, ¿no? Leche y miel, Dios les estaba diciendo en pocas palabras que aquí iban a poder criar su ganado, porque los judíos, los israelitas eran gente que criaba ganados, pastores de ovejas, y allí iban a tener una buena tierra donde iban a poder criar su ganado, porque esta tierra producía, dice, leche también. Donde se produce la leche es porque hay flores, la miel, perdón, es porque hay flores, y donde hay flores es porque hay vegetación, y donde hay vegetación hay las abejas, crean sus apiarios naturales. Y Dios le dijo: esta tierra produce leche y miel. Y es interesante porque yo quedé pasmado cuando vi la cantidad de plantas de dátiles. Son como árboles de coco, palmeras. Y usted ve aquella cosa cargada de dátiles, pero exagerado, exagerado, cargado en dátiles, y todo eso produce miel. La miel de los dátiles, y el dátil es un producto codiciado en todo el mundo, especialmente en el Medio Oriente. Pero Dios les había dicho que ellos iban a comer de eso. En el versículo 8 del libro de Deuteronomio dice que iban a haber granadas, dátiles, iba a haber una tierra fértil. Y fíjense ustedes cuántos años han pasado desde que Josué entró a este pueblo, y ese pueblo todavía, después de casi 6,000 años, digáramos 4,000, 5,000 años, todavía ese pueblo produce. La lluvia cae, la cantidad. El pueblo de Israel produce alimento para ellos y también para exportar. Las vacas de Israel producen más leche que las vacas de Estados Unidos y de Australia. Ellos exportan porque su producción es increíble. Es una tierra bendecida. Es una tierra donde usted ve que aun cuando es un desierto, ellos hicieron de ese desierto un jardín. Hicieron de ese desierto productivo. Y por eso que ustedes ven que ellos producen de todo: banano, aguacate, dátiles para exportación, producen naranjas, todo lo que ustedes imaginan, ellos producen granada, la granada que es un gran alimento. Y Dios los bendijo a ellos dándoles un lugar, Dios les dio esta tierra. para bendición. Y qué lindo es saber cómo Dios obró con este pueblo. Y por eso dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Cuando estamos hablando de ser algo fértil, lo que usted pegue, se le da. Y me hace, a nosotros en nuestro país hacemos, decimos que hay personas que tienen mano buena para sembrar, ¿verdad? Ustedes, hay personas que siembran algo y se les da. Y hay personas que sembramos y no se nos da nada. Mi suegra, a quien amo mucho, no, pero no es ironía, es verdad. Sabe que ella siembra, es algo increíble. Esa mujer agarra algo y lo pone y se le da. Es, en su casa parece una jungla, porque ella siembra palo de chipilín, de mora, de, bueno, hasta grama. Y mire qué cosa, y de eso come, porque el solo va afuera y agarra los limones, va afuera, agarra las hojas, hace una su sopa rápido y le queda bien deliciosa. Y no le pone ningún condimento, solo el monte, le digo yo, sope monte. Y le queda buena y es bien nutritiva. Pero lo que les quiero decir yo, Dios había dado a este pueblo, a Israel, le había dado una tierra fértil. Dice la Biblia que Dios le dio esta tierra que fluye, le dice, leche y miel. Habla de la abundancia y de la fertilidad de esa tierra. Pero también dice que Dios la había cercado y despedregado. Yo me imagino, cuando estaba leyendo esto, despedregar, preparando el terreno, ¿no? Y ahí que es pura roca. Y de la roca que despedregaba, hacía la valla, hacía el cerco. Imagínense ustedes hacer el cerco, pero también dice que en ese cercó su vallado para que los animales no se metieran, para que los animales no se comieran la vid, para que los animales no tocaran lo que el Señor había sembrado, para que no entrara el mal, para que no entrara la maleza. Dios la guardó y Dios sembró una valla, plantó vides, dice, escogidas. Después que despedregó, después que montó la valla, yo no soy agricultor. Pero aquí es fácil entenderlo. Porque el Señor dice que después de que preparó la tierra, la acercó, la despedregó, y después dice que plantó las vides escogidas, y había edificado de ella, en medio de ellas, una torre. Con las mismas piedras edifica una torre el Señor. ¿Para qué? Para ver, para vigiar dónde venía el enemigo. Y dice que, y echó también en ella un lagar. El lagar es donde el viñador ponía la uva y la pisaba. Pisaba la uva y es bien interesante cuando en Israel nos mostraron un lagar. Es un cuadrado así grande. Echan la uva, van con los pies y esa piedra grande tiene como un canalito. Y ese canalito va a salir a un contenedor de piedra mucho más grande a donde cae el jugo de uva. Entonces aquí lo apretan el agar y aquí sale el jugo de uva y cae adentro. Y ya tienen el jugo de uva y luego lo fermentan para hacer el vino. Entonces, Dios había cercado, Dios había despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Ahí tenían todo en ese viñedo, tenía hasta el lagar y esperaba, dice, que diese uvas. Pero dio uvas silvestres. Cuando usted piensa en un cerco, Generalmente, ¿para qué se hacen los cercos? Para protección. Fíjense bien, los muros, las grandes ciudades, Jerusalén, está rodeada de muros. Cuando el profeta Nehemías escribe, el profeta Nehemías dice que fue para construir un muro. ¿Por qué? Porque todas las ciudades eran fortificadas en ese tiempo. Si ustedes se acuerdan, cuando leemos la Biblia, dice que, por ejemplo, Jericó tenía muros inexpugnables, o sea que era difícil que cayeran, pero Dios los destruye. Jerusalén tenía también sus muros inexpugnables, ¿para qué? Para que los enemigos no atacaran la ciudad. Entonces, él está diciendo aquí que él le puso muros, barreras, cerco. ¿Pero para qué? Representa, hermanos, un muro moral y espiritual que los separaba de las otras naciones. ¿Cuál era ese muro? ¿Cuál sería ese muro? Ciertamente era la protección de Dios, pero en términos espirituales pensemos que era algo que los separaba de las otras naciones y los hacía a ellos santos. ¿Qué era? La ley, la palabra de Dios. Eso era lo que hacía la diferencia. Porque imagínense lo que dice, por ejemplo, el libro de Deuteronomio. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Les dice el Señor. También les dice en el libro de Nehemías: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos y leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Dios les dio la ley como la palabra de Dios como algo para protegerlos, como algo para diferenciarlos de las demás naciones. Y Dios les dijo, si ustedes obedecen, ¿qué va a pasar? Si a ustedes obedecen, les va a ir bien. Pero si ustedes les desobedecen, les va a ir mal. Cuando Dios le dice a Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente. Cuídate de hacer conforme a la ley de Dios. En el Salmo 1, la Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni si se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y será, dice, como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. ¿Qué era lo que hacía que Israel se mantuviera próspero y qué hacía que Israel cayera? La obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a lo que Dios les había dado y que Dios sabía que si ellos no saltaban ese muro, iban a estar seguros. Pero si ellos faltaban este muro y iban afuera, pasaban, traspasaban este muro que Dios había puesto, iban a sufrir grandemente. Y eso lo vemos en el libro de Jueces. El pueblo caía, clamaban a Dios, Dios enviaba un juez, y luego volvían otra vez, y se da un ciclo repetitivo por más de 300 y pico de años, y entonces ellos fallan contra Dios. Y dice, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Yo creo que en nuestros países, solamente en Perú, sé que existen viñedos, en cierta región del Perú. No sé en qué otra región hay viñedos de los que estamos acá. Ah, sí, pero de los que estamos acá, Argentina, sí. Argentina, sí, Argentina produce bastante vino. ¿Quién más? Bolivia también produce vino. ¡Ah! ¡Qué bueno! Nosotros en El Salvador y hasta allá nos olvidó de tanto que hacemos. Lo que les quiero decir yo es que dice que, no, que la cepa que Dios sembró era una cepa de un vino para producir un vino excelente. Era una cepa muy buena. ¿Pero qué pasó? Cuando el Señor vino a recibir los frutos, a ver los frutos, dice que dio uvas silvestres, uvas avinagradas, uvas que no servían para nada, no se podían comer porque hasta eran venenosas. Y entonces Dios dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a esta viña? Cuando usted tiene un hijo que le ha dado todo el cariño, todo el amor, le ha dado todas las oportunidades y sale un inútil, ¿cómo se siente usted? Frustrado. Y usted dice: caramba, yo a este le di todo. Y mira en lo que terminó. Entonces, ¿cómo se sentía Dios, el corazón de Dios, cuando Él dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Yo le di todo lo que ellos querían, los cubrí, los protegí, los alimenté, les mostré milagros, los traje a una tierra que fluye leche y miel, y no porque ellos hicieron algo, sino porque yo en mi amor se los di. Y sin embargo, cuando vine a recibir, dice, ya no. Me dio, dice, como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré ahora, dice el Señor, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado. Voy a quitar toda la protección. Será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Los enemigos van a poder entrar como quieren. Van a poderlos atacar como quieran. Y después dice, haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¡Wow! Era una maldición. ¿Por qué Dios habrá hecho esto? ¿Porque ellos estaban actuando bien? ¿Porque ellos estaban portando bien? ¿Porque ellos estaban haciendo lo que Dios les había mandado que hicieran? No. Ciertamente, dice el Señor, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza; justicia, y aquí clamor. Pero hay un texto paralelo. El texto paralelo es la parábola del Señor Jesucristo sobre los labradores malvados. El Señor Jesús está citando exactamente el texto de Isaías, en el capítulo 21, 33 y 43. Voy a leer solo esos dos versículos, el 33 y el 43 del capítulo 21 de Mateo. 21, 33 y 43. Ahora, mi pregunta es: Señor, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Acaso yo formo parte del pueblo de Israel y eso que hiciste con Israel podría suceder conmigo? ¿Qué relación tiene, Señor, este texto con eso? Lean. Oíd otra parábola, dice el Señor Jesús. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Versículo 40 al 43. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y esto es cosa maravillosa a nuestros ojos. El 43. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahí entramos nosotros. Nosotros somos ahora nosotros somos ese pueblo Ese reino de Dios ha sido dado, quitado a ellos y ha sido dado a nosotros, a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para que produzcamos frutos? ¿O nos va a pasar igual que Israel? Y ustedes dirán, no, pero nosotros somos salvos en Cristo, sí. Pero también, acuérdense, la justicia de Dios no cambia. Él es Dios. Y si Él no perdonó a aquellos, mucho menos nos va a perdonar a nosotros. Porque nosotros hemos recibido mucho más que el pueblo de Israel. El Señor Jesucristo no había venido. Cuando Isaías relata este parábola, el Señor Jesucristo no había nacido. Pero ahora el Señor Jesús nació. El Espíritu de Dios ha sido dado a la iglesia. Y una de las cosas por las cuales Dios da el Espíritu de Dios a la iglesia es para que nos jactemos de los dones que tenemos. No. ¿Para qué Dios nos dio el Espíritu a la iglesia? ¿Ah? ¿Ah? Fíjense ustedes, para que seáis, en el libro de Hechos dice, para que seáis mis testigos. Nosotros somos ahora, tenemos una responsabilidad. El Señor Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Id y predicad este evangelio. La iglesia necesita, hermanos, llevar este mensaje. Porque si nosotros no lo llevamos, ¿quién lo va a llevar? La Biblia dice que nosotros somos el pueblo de Dios. Ahora fíjense lo que dice el apóstol Pedro. En 1 Pedro 2, 9 y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, fíjense bien, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios, hermanos, nos ha puesto en una tierra fértil. Voy a hacer una comparación. Dios a la iglesia aquí nos ha puesto en una tierra fértil. El Señor ha acabado un vallado, nos ha dado su santa y bendita palabra con un Nuevo Testamento. Nos ha dado todo tipo de confort en esta nación. Nos ha bendecido ricamente. Y yo en determinado momento cuando vine a los Estados Unidos pensé, esta tierra es la que fluye leche y miel. Esta tiene una tierra bendecida. Dios nos ha prosperado en esta nación. Pero también tenemos una responsabilidad como iglesia y es llevar el mensaje de salvación. Al igual que Dios le demandó al pueblo de Israel, también Dios espera que nosotros demos, ¿qué? Un buen fruto. Por eso es que cuando la palabra de Dios dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién es él? Señor Jesús. A través de su Espíritu Santo nos llamó de las tinieblas. Nosotros estábamos en oscuridad y Dios nos llamó de allí y nos sacó y nos trajo a la luz. Nos trajo a la iglesia. La iglesia es, decía, el griego es llamados fuera. Somos llamados fuera de las tinieblas y somos traídos a la luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes. Vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. O sea que la parábola se nos aplica a nosotros ahora. Se nos aplica porque ahora somos pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y dice el Señor, ¿por qué Dios castigó a Israel? ¿Por qué Dios castigó a Israel? Porque no hicieron lo que Dios les mandó hacer. Y ahora Dios da a la iglesia. Por eso él dice, toda potestad, o sea, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, y por tanto yo digo, vayan con la autoridad que yo les doy. Vayan y prediquen este evangelio. ¿Para qué? Que mostremos frutos. Fíjense ustedes, cuando el Señor Jesucristo dice algo que bien encaja con el texto, en Juan 15 el Señor dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Es momento, hermanos, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. ¿Cuáles son los frutos que Dios quiere que mostremos? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Espera frutos. Frutos de justicia. Espera frutos de justicia. Y si ustedes leen esa porción del capítulo 5 del profeta Isaías, se van a dar cuenta que hay 6 ayes, como los que están en Apocalipsis. Pero son 6 ayes bien interesantes. Y me puse a pensar, nosotros en este tiempo, en este país, estamos cumpliendo esos 6 ayes. Fíjense lo que dicen los 6 ayes. Ay de los que juntan casa a casa, añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Una de las primeras cosas que Dios ve es la codicia. El pueblo de Dios, hemos caído en la codicia. Hemos caído en una gran codicia. Y a Dios no le agrada. Segundo lugar, dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez que está hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, viruelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Vivimos una vida en placeres y en delicias. Somos codiciosos, vivimos de la vida de placeres y delicias. Es bien interesante, hermanos. Y por eso el Señor dice, meditad en vuestros corazones. Meditad, ¿cuál es el camino que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Estamos buscando el reino de Dios o estamos preocupados por las cosas materiales, por la vida de placeres? Pero también el tercer ay es, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Son rebeldes contra Dios porque no quieren obedecer a Dios, porque según ellos son inteligentes en su propia sabiduría y porque creen que Dios no puede decirles nada. Es la rebeldía en contra de Dios. Y nosotros vemos, este país está en rebeldía contra Dios. ¿Y ustedes creen que esto Dios lo va a pasar por alto? No. Y a la hora que el juicio de Dios caiga sobre esta nación, va a caer también sobre la iglesia. Con aquellos que están viviendo de una manera disimulada de las cosas de Dios. La otra de las cosas es lo que ustedes ven ahora que pasa en este país. Versículo 20. Ay de lo que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Los inmorales, todos esos perversos, inicuos, que están ahora amparados bajo la ley de este país y de muchos países, van a sufrir las consecuencias. Y entonces va a ser el ay y el dolor y el quebranto. El orgullo y la altanería. Ay de los sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. Orgullosos y altaneros. 22. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar la bebida, la injusticia y el soborno. Eso es lo que prevalece. Pero ojo, hermanos, nosotros somos la iglesia de Dios. ¿Nosotros estamos viviendo conforme a las costumbres del mundo? ¿Estamos viviendo conforme a las costumbres que este país establece? ¿A los parámetros que establecen los instrumentos, los juguetitos que ahora tenemos? ¿O estamos viviendo conforme a lo que dice, así dice el Señor? Es tiempo de despertarnos, hermanos. La iglesia necesita pensar qué estamos haciendo. ¿Será que algún día Dios nos va a quitar todo este confort? Probablemente. Y si lo quitara, ganado lo tenemos. ¿Por qué no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer? ¿Por qué no estamos dando los frutos que Dios nos ha mandado a hacer? Dice el Señor, haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos y aún la nube mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Por los pecados del pueblo. La iglesia va a tener una conferencia el día 12 a la que invitaron los hermanos. ¿Y saben sobre qué es el tema? Sobre la pureza sexual. Porque el 80% de los hombres en iglesia están metidos en pornografía, están metidos en adulterio. Y ahora la tecnología ha ayudado más a esto. El hecho de venir a la iglesia no nos, Dios conoce nuestros corazones. Pero Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere, no quiere toda esta inmundicia, toda esta charlatanería, todos estos placeres de la vida. Dios no quiere eso. Dios quiere un pueblo que ha sido lavado y comprado con la sangre de Jesucristo. Y eso no es chiste ni es nada sencillo, hermano. Eso es algo serio. La Biblia nos dice de que el que nos amó y nos lavó en el libro de Apocalipsis con su sangre. La sangre de Cristo es valiosa, es lo más precioso. Dios dio su Hijo por cada uno de nosotros. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros, la iglesia? ¿Estamos pensando en la vida que llevamos? ¿Estamos pensando en la actitud que tenemos hacia las cosas de Dios? ¿O simplemente, el Señor va a venir, algún día va a venir? No, hermano. Cada día que pasa, nosotros nos estamos acercando más al fin de los tiempos. Nos estamos acercando en un momento, y fíjense ustedes lo que dice el apóstol Pablo en la carta a... En la segunda carta a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días, estamos hablando de los tiempos en que vivimos, vendrán tiempos peligrosos. Tal vez algunos vivimos en un área donde no hay peligro y dormimos todavía hasta con las puertas abiertas. Vaya allá por San Salvador, al área de Soyapango, allá por donde está el cementerio, el manicomio, y ahí me cuenta. Al área donde están las pandillas. Porque habrá hombres, dice, amadores de sí mismos. Nosotros estamos más interesados en lo que me pasa a mí. Somos amadores de nosotros mismos. Algunos hasta metrosexuales. Pintados con aritos y algunos hasta con cartera. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza en el momento en que vivimos. Sin afecto natural. Ya sabe usted a qué se refiere cuando dice la Biblia sin afecto natural. implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Estamos más interesados en los deleites más que Dios. Nosotros necesitamos, hermanos, como iglesia, decir estas cosas. ¿Sabe usted lo que dice el libro de Timoteo? Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. Redarguir significa como reprender, corregir. También dice corregir. Después de eso, dice corregir a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Hermanos, pongámonos a pensar. Estamos comenzando el año, ¿ok? Vamos a hacer alguna nueva cosa. Busque a Dios mientras hay tiempo. Reflexione en la vida que está llevando. Piense, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo para que la obra del Señor sea adelante, siga adelante? Hay personas, los que estamos aquí, que tenemos compañeros de trabajo y no saben que somos cristianos. Porque nunca queremos que se den cuenta, porque nos da pena que les digamos que somos cristianos. Acuérdense lo que dice la palabra del Señor. Dice el Señor en el libro de San Lucas, capítulo 12, versículos 47 y 48. El Señor dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿qué? Muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, pero a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Si usted es un hijo de Dios, ha recibido mucho. Ha recibido la salvación en Cristo Jesús y la obra del Espíritu Santo está obrando en sus corazones. Pero ¿qué está haciendo usted en relación con eso? ¿Qué estamos haciendo con esa gran bendición que Dios nos ha dado? Dios nos dio la salvación, ya como dice el Señor, ya no puedo hacer más. Mi Hijo vino para morir por ustedes, les di mi Santo Espíritu para que vivieran conforme a mi Espíritu Santo, quité ese corazón de piedra y les di un corazón de carne y puse mi Espíritu dentro de ustedes. ¿Y qué hemos hecho con eso? ¿Estamos tomando conciencia de eso? De lo que Dios nos ha dado y lo que Dios espera. Porque os digo, le dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A veces la gente piensa, ah, no, pero que yo ya soy salvo. Ahí se va a estar. Como dicen en El Salvador, ahí se va a estar. No es ser un cristiano nominal. Se necesita nacer de nuevo. Se necesita nacer de nuevo, porque el Señor dice que aquel que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué significa nacer de nuevo? No significa nacer del agua y del Espíritu. No estoy hablando del bautismo, porque casi todos los que están aquí están bautizados. La palabra de Dios se refiere a otra cosa. Pero por sobre todo se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Fíjense ustedes, cuando en el libro de Romanos, en el capítulo 8, el apóstol Pablo dice, viviendo en el Espíritu. Dice, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aunque usted haya levantado la mano, aunque usted se haya bautizado en agua, eso no lo salva, porque el bautismo en agua no nos salva. Pero ojo con esto. Llegarán momentos, hermanos, y quiero cerrar con esto. Llegarán momentos, como Dios le dijo al profeta Amós, nosotros somos el pueblo de Dios. Dios ha dado su vida por cada uno de nosotros. Dios nos ha dado su Espíritu, nos ha bendecido grandemente en esta nación. ¿Qué hemos hecho nosotros en cambio? ¿Qué estamos haciendo nosotros en cambio? Ahora, como todo está nice, como todo está bien, excepto el problema del presidente con el Congreso, todo lo demás está bien. Pero les digo una cosa. Este país, hermanos, está en un problema bien, bien grande. Y no estoy hablando solamente moral. Estoy hablando que la cerca de este país se está rompiendo. Y esa seguridad que ahora tenemos, probablemente algún día desaparezca. Usted está diciendo, quizás está hablando como profeta, tal vez. Miren ustedes lo que pasa a su alrededor. Miren ustedes lo que ocurre a su alrededor. Y usted podrá decir, no, pues estamos bien. No, no estamos bien. No estamos bien porque la iglesia está dormida. No estamos bien porque la iglesia tiene que levantarse, levantar su voz y mostrar que somos la iglesia del Señor, tal vez no en manifestaciones, sino mostrarlo en nuestras vidas. Que vivimos el Evangelio del Señor Jesucristo, que el Espíritu de Dios nos guía y entonces vamos a hablar. Pero mire lo que le dijo Dios al profeta Amós. Le dijo algo, aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. No va a haber palabra de Dios. Ahora tenemos 20 Biblias, 10 Biblias. Cuando el que menos tiene, ¿cuántas Biblias tiene? ¿Unas dos? ¿Y sabe usted que Dios nos permita ver la realidad que vive Cuba? Los cubanos no pueden tener una Biblia. Y nosotros no valoramos lo que tenemos. La libertad que Dios nos ha dado. La abundancia que Dios nos ha dado. Pero esta gente sufre. Pero algún día Dios va a traer libertad, va a traer luz a esa nación. Pero no para que se instituya un régimen o un gobierno terrenal, sino para que el reino de Dios sea instaurado en un país. Dios permita, hermanos, que durante nosotros vivamos, que el Señor nos envíe esa hambre y sed de su palabra. Y fíjense ustedes, está hablando de la presencia del Espíritu Santo, que es el que ilumina, que es el que revela, que es el que inspira las Escrituras. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener necesidad de la palabra. No va a haber. Y usted, pero no estoy hablando de la Biblia física. Estoy hablando, no va a haber palabra de Dios. Porque Dios va a cerrar esa brecha, porque Dios va a cerrar ese portal. Y entonces usted va a buscar en su desesperación y no va a hallar palabra de Dios. Pero ahora tenemos palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo con toda esa bendición que Dios nos ha dado? ¿O nos va a pasar igual que el pueblo de Israel? ¿Vamos a ser destruidos? ¿Vamos a perecer? Dios no quiere. Acuérdense, la codicia, la vida de placeres, rebeldía en contra de Dios, la inmoralidad, el orgullo, la altanería, la injusticia y el soborno. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, una ladera fértil. Fíjense que Dios está usando un pasado, un término pasado. El futuro venía, pero él está usando un pasado como si ya ocurrió. Y le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, ¿qué pues se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, dice el Señor. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerá el cardo y los espinos y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ellas. Ciertamente, la viña de Jehová es la casa de Israel, es la iglesia de Dios. Somos nosotros. Meditad bien sobre vuestros caminos. Piensen bien en lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cuál es el camino? Algunos ya estamos más de allá que para acá. Por eso es que quizás consideramos las cosas más con más peso, pero algunos, como están jóvenes, dicen, no, yo estoy joven. No me voy a morir todavía. Si eso fuera cierto, tendrían ustedes razón, pero eso no es verdad. Todos estamos en un momento de decisión en la vida. No solamente basta reconocer que hemos pecado contra Dios, que necesitamos el perdón de Dios y que necesitamos un Salvador, pero vivir en consecuencia a esa salvación que Dios nos ha dado. Vivir en consecuencia, ¿a qué me refiero? Dar frutos, frutos de justicia. Así como un palo de mango no puede dar aguacates, así tampoco un cristiano no puede vivir la vida loca. Tenemos que vivir para la gloria y la honra de Dios. Tenemos que como iglesia, hermanos, decir, Señor, este año me voy a ir de cabeza contigo. Yo quiero todo contigo. Y meternos de plano con Dios. No que estamos un rato aquí y otro rato acá. No. La tibieza es detestable para Dios. La mediocridad es detestable para Dios. O nos metemos o nos metemos. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos.